Señores, llegó el momento de nuestro querido amigo Juan Manuel Gispert. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muy bien acá.
¿Todo tranquilo?
Sí, también enojado también, pero con algunos periodistas.
¡Ah, vos también!
Pero si los periodistas somos el problema del mundo, querido.
Los periodistas tienen la suerte de tener una gran responsabilidad, pero que no es pública. O sea, no todo el mundo conoce la responsabilidad que tienen, me parece. Y hablo en general, pero bueno, obviamente siempre
la
están...
La gente la debería demandar, esa responsabilidad.
Claro, exactamente.
Y debería exigirla, y si el periodista no la ejerce, no lo escucha más, no lo lee más, así tiene que ser.
Tiene una relevancia en las democracias, en los medios de comunicación, que está diluida, por lo menos a nivel de conciencia del ciudadano, está diluida la responsabilidad que tiene el medio en el contexto de la democracia. ¿Y por qué lo digo? Porque hace dos días, vamos a hablar un poco de Mendoza, nosotros hemos venido las últimas columnas hablando del escenario nacional, de las perspectivas económicas nacionales, son muy difíciles, sobre todo hicimos hincapié la semana pasada en la sequía, que va a traer grandes dificultades para hacer frente a las metas con el Fondo Monetario Internacional, o sea que va a ser un año más complejo del que ya se pensaba que iba a ser. Pero vamos a hablar un poco de Mendoza. Una nota, un importante diario local, que dice: Suárez tiene un fondo anticíclico informal y ahorra dinero para cubrir imprevistos de la crisis. Está diciendo que Suárez tiene un ahorro de aproximadamente una masa salarial de la provincia, es decir, lo que Mendoza gasta en un mes en sueldos, lo tiene ahorrado Suárez, y es un fondo anticíclico informal. ¿Por qué dice informal? Porque no ha habido un capítulo del presupuesto de Mendoza destinado a generar un fondo anticíclico.
Es muy importante esto que estás planteando, que porque entra en discusión, vos sabés que yo lo pensé el otro día cuando leía la nota, entra en discusión la legalidad de ese fondo y de esa plata. Porque en realidad...
La legitimidad, porque la legalidad está.
La legalidad está, sí, tenés razón, la legitimidad. Por lo tanto, vos estás pisando plata que, como no tiene un marco legal, no decís, che, a ver, es todo lo diferente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados.
¿Sí? Exactamente.
No de los jubilados, del ANSES. Que tiene un marco legal, dice, mira, esta plata la tenemos guardada acá, ¿para qué? Para hacer inversiones, para recuperar la economía cuando haga falta, como cuando se dieron créditos a General Motors, a un montón de empresas, para financiar programas que creemos que sean activos para la economía, como los Conectar Igualdad, que termina fabricando 2 millones de computadoras y dando laburo y qué sé yo, y para, en una emergencia, en una crisis, tenemos ahí por si un mes explota todo y no podemos pagar a los jubilados, ahí tenemos la plata, listo, ok. Esto, se sientan arriba de la guita y nadie sabe para qué está.
No, pero te voy a agregar más porque es muy sesgado el título de la nota. Incluso la nota demuestra una gestión inteligente, planificada de la economía mendocina, donde el gobierno ha tenido la precaución de ahorrarse de plata para hacer frente a situaciones complejas. Y lo cierto, la verdad es muy distinta al relato de esa nota. Por eso digo que me enojo con este periodista que escribe esa nota, que parece pagada.
Bueno,
digo,
en realidad,
no tengo elementos para pensarlo, pero están sesgada la información.
No, es la línea editorial del medio, y es lo que se le pide a los periodistas que miren. Viste que la realidad es un recorte.
Obvio.
Y entonces el recorte que esos periodistas tienen que hacer es esa realidad.
Bueno, yo quería hacer foco en esto porque me parece fundamental, ya que ha sido...
El asunto es cuando... Perdón, Juanma, estaría bueno que digas, si vas a dar en tu columna, vas a contradecir datos, información falsa, ahí sí.
No. Ok. No voy a contradecir la información que da, porque la información
es cierta.
Es cierta.
Claro,
es cierta,
está manipulada.
No está manipulada. Tiene un sesgo.
Es sesgada la construcción del informe que se hace sobre el dato real. O sea, hay un dato real, y cómo se analiza ese dato real es sesgado.
Y claro, ¿sabés qué pasa?
Un recorte aparte, demasiado chiquito, demasiado...
Claro, vos esto lo sabés bien. Se genera... no terminan siendo, o sea, algo que tendría que ser una crónica, ¿sí? Termina siendo una nota de opinión.
Es una nota de opinión en cuenta.
Entonces, en vez de publicar la crónica y después vos publicar tu opinión, hacer lo que quieras en la columna al lado, no, terminan haciendo notas de opinión que contienen información. Pero no está claro el tema.
Pero aparte te agrego una cosa, esto que digo del trabajo periodístico, no se tiene conciencia social de esa responsabilidad. Lo importante es el título. ni siquiera la nota, porque el título te está diciendo...
El título Suárez... no lo puso el periodista, te aviso.
No importa, digo, el rol que tiene el título en la nota...
No me lo contradigas que te van a mandar un mensaje.
No, igual me parece importante esas aclaraciones, porque muchas veces uno no conoce cómo funciona el medio adentro, y es cierto que el título lo trabaja tal vez
el editor
que hace la publicación, que se decide al final la publicación y se piensa en el rating de otra manera, pero bueno, el título dice Suárez... es un gran gobernador, digamos. Si yo leo entre líneas ese título, es un gran gobernador. ¿Cuántos entraron a esa nota a leerla? No, tal vez entraron a leerla de la astrología que hablaron más temprano ustedes.
Tampoco.
Tal vez entraron a esa, y esta solamente le dieron el título y pasó de largo. Uh-huh. Pero bueno, ¿por qué me interesa polemizar con esta nota? Aparte agradezco a este periodista porque me dio letra para esta columna. Porque no es un tema menor. Ha sido parte, o sea, este lo que vamos a hablar ahora... explica el comportamiento del gobierno de Cambia Mendoza desde Alfredo Cornejo hasta la fecha. Porque más allá de ciertas diferencias, ha habido un patrón importante en la gestión de la provincia, y esto que está diciendo el periodista tiene que ver con eso, aunque el periodista no lo menciona. ¿Y a qué me refiero con esto? Si uno revisa los datos de la economía argentina y mendocina del 2016 hasta la fecha, es decir, desde que asume Alfredo Cornejo hasta Suárez, desde que asume Macri hasta Alberto... nos encontramos con dos realidades. Por un lado, del 2016 al 2020 inclusive, hubo un crecimiento de la economía tremendo. La crisis económica en la que entró la Argentina por las políticas económicas llevadas adelante por Mauricio Macri fueron tremendas. O sea, hubo una caída del PBI, del Producto Bruto Interno, es decir, de la economía argentina, por lo tanto también de Mendoza, cayó la riqueza de Mendoza, y sin embargo, la provincia de Mendoza empezó a dejar de tener, digamos, empezó a caer el déficit, todos los años había menos déficit. Inclusive en los últimos dos años Suárez tiene como el gran triunfo que ellos narran, que después de 20 años Mendoza vuelve a tener superávit operativo fiscal, es decir, que la provincia gasta menos de lo que recauda. Uh-huh. En el medio se tomaron 590 millones de dólares. Parte del logro de bajar el déficit fue haberse endeudado en 590 millones de dólares.
Así cualquiera.
Ahora vos ves,
así cualquiera tiene logro.
Vos ves una Argentina y una provincia que se achica, que cae su recaudación. O sea, vos piensen esto, la provincia cada vez recauda menos y sin embargo ahorra.
¿Cómo hace?
Por lo tanto, para ahorrar, o sea, si tus ingresos están cayendo y vos antes gastabas más de lo que ganabas, pero ahora ganas menos y ahorrás y antes no ahorrabas, es porque el ajuste que has hecho de tus gastos es tremendo. Mm-hmm. Es fenomenal. ¿Y cómo logró el gobierno de Cornejo Suárez mejorar las cuentas públicas en un contexto de retracción de la economía? Mm-hmm. De dos maneras directas, o sea, de tres maneras. Por un lado, se endeudaron, uh-huh, fuertemente, entonces pudieron cubrir gastos con deuda. Y en segundo, que es lo más importante, es una caída tremenda del gasto en personal. Es decir, el peso de los salarios en las cuentas públicas ha disminuido de un promedio de el 60% en la gestión de Paco Pérez. Digo, y si uno va para atrás en Mendoza desde el 2005 en adelante, el promedio de cuánto se gasta en personal, el 60% del presupuesto de Mendoza se gasta en personal. Uh-huh. Y cuando uno se piensa personal, no es la administración pública del Estado, generalmente es salud y educación.
Claro,
donde
son
principalmente
médicos.
Son médicos y docentes.
Claro.
Médicos, docentes y policía.
Es policía, son es donde se gasta la mayor parte de los ingresos del Estado. Bueno, las gestiones históricas tenían un promedio del 60% del gasto de los recursos en personal. Con Cornejo ese promedio pasa al 53%. Y con Rodolfo Suárez ese promedio pasa al 45,6%. Es el promedio de los años de gestión de Suárez. Sí. El 2022, o sea, el promedio dijimos 45. El último año fue el 40. Es decir, ha caído 20% en términos reales los sueldos de los empleados estatales, docentes, policías.
Eso hace que digan que Mendoza es la que paga más bajos salarios del país.
Digo, Mendoza tiene dos cosas. Está considerada, o sea, no está considerada, los datos demuestran que Mendoza está entre los peores sueldos de la Argentina, promedio, y entre las provincias con mayores niveles de pobreza por encima de la media nacional. Es decir, Mendoza tiene tasa de desocupación por debajo de la nación y sin embargo tiene pobreza por encima del promedio nacional.
Y el problema que tenemos es que no es como en Buenos Aires, que la pobreza está muy a la vista, acá no está tan a la vista.
Bueno, es que gran parte de la pobreza mendocina está explicada por dos razones. Como la pobreza se mide en términos matemáticos, monetarios, es decir, si ganas menos de tanto sos pobre, si ganas más de tanto sos pobre, se genera una especie de pobreza coyuntural que si no se resuelve en el corto plazo se transforma en pobreza estructural. Uh-huh. Pero digo, los empleos públicos de Mendoza están engrosando la fila de la pobreza y son sectores que históricamente participaban de lo que se considera las capas medias de la Argentina. Bueno, esta política de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez ha llevado a los empleados públicos mendocinos, maestros, policías, médicos, más los empleados estatales, a situaciones de pobreza. ¿Sí?
Con Juan, ¿podemos repetir cuántos puntos perdieron los salarios de los empleados públicos de Mendoza entre Cornejo y Suárez?
Vamos a aclarar una cosa antes. No es que han perdido sueldo en relación a la inflación, eso es peor todavía. Estoy hablando cuánto cayó el peso de los sueldos en los gastos del Estado.
En el presupuesto.
Es decir, claro. ¿Qué prioridad le ha dado el Estado al pago de sueldos de los empleados públicos? Del 60% promedio terminó la gestión de Paco Pérez a un 40% del 2022 de Rodolfo Suárez. Es decir, 20% menos de los recursos de la provincia van destinados a pagar sueldos.
Y hay que hacer una
aclaración. Que es un número, digo 20%, parece, tal vez suena poco. Es una barbaridad, jamás ha habido un ajuste tan grande. No,
una barbaridad. Y hay que hacer una aclaración, porque vos eso lo podés lograr por dos caminos. Uno, aumentando la recaudación.
Muy importante, cierto.
¿Sí? Entonces decís, bueno, recaudaba 100, gastaba 60 en sueldo, gastaba el 60%. ¿Sí? Uh-huh. Ahora recaudo 200, ¿sí? Entonces sigo gastando, el gasto en sueldos baja significativamente, ponele a la mitad, si uh-huh. fuera números exactos, redondos. Permanentes, redondos, no hubiera inflación, no hubiera nada. El problema es que, como bien dijo Juan, la recaudación va en caída a valores reales frente a la inflación. Entonces, esa reducción en la inversión, porque al fin y al cabo es una inversión lo que hace el Estado en el pago de los sueldos de los empleados públicos, es mucho mayor todavía.
Es mucho más grave.
Es mucho mayor, lo que marca, lo que bien decía Patri, esta imagen que vimos hace poco respecto a que los salarios de los empleados públicos, de los docentes, sobre todo de Mendoza, están entre los peores pagos de la nación. Sí.
Ah, sí. Sí, no quería acotar que Ana Vega, la productora, dice que también otro dato a tener en cuenta es que hay menos empleados públicos.
Bueno, eso también quería hablar, porque las dos posibilidades de que baje el peso de los sueldos en el gasto es o porque creció el ingreso, que es algo que no pasó, al contrario, se cayeron los ingresos, y la otra posibilidad es que se haya reducido la planta de personal. Y eso durante la gestión de Cornejo sucedió en un porcentaje muy chico, porque Cornejo hizo una especie de retiro voluntario anticipado para muchos empleados, se podían jubilar antes de tiempo, y cayó de 110.000 empleados que tiene la provincia aproximadamente, pasó a 105.000.
Poquito.
104.000, o sea, 6.000 empleados de 110.000 adhirieron a ese sistema.
Cuando en realidad, cuando la realidad indica que la cantidad de empleados públicos, que sobre todo en sectores fundamentales como educación, salud y seguridad, pocos. Tendrían que crecer.
Obvio.
Porque lo vemos permanentemente los despelotes que tiene nuestro hijo en la escuela.
Eso es otra variable, pero aparte, durante la gestión de Suárez, aumenta la planta de personal y volvemos al mismo número, o sea, con la misma cantidad de empleados gastamos un 20% menos, quiero decir, no cayó la cantidad de empleos. Hoy hay igual o más empleos que durante la gestión de Paco Pérez. Porque el gobierno de Cornejo se adjudicó haber bajado la planta de personal durante su gestión.
Mentira.
Juan Manuel, muchísimas gracias.
Me quedé corto, así que la semana que viene.
La semana que viene segunda parte de este tema, que es más que interesante. Juan querido, gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vemos.
Suárez.